Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita entre todas as mulheres e bendito é o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos, ó Deus que é santo, ilumina os corações dos fiéis com luz do Espírito Santo, dando-se e gustando o recto segundo o mesmo Espírito. Gostar sempre de seus consuelos por Cristo e nosso Senhor.
Amém.
Nossa Senhora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Angeliola, ruega
por nosotros.
Santa Faustina,
ruega por nosotros.
Esta viene de Santiago. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Una idea falsa de personas que no tienen mucha profundidad en la fe es pensar que una vez que uno es católico no va a tener pruebas. Yeah. No es cierto, ¿no? Al contrario, uno se acerca al Señor, vienen más pruebas, ¿no? Vienen pruebas por fuera, pruebas por dentro. Pruebas en la familia, pruebas fuera de la familia, pruebas en la iglesia, pruebas en grupos, pruebas en la sociedad, pruebas por la mañana, pruebas por la noche, pruebas con la salud, vienen, ¿no? Por eso sería muy inmaduro decir que seguir a Cristo va a ser fácil. Eso sería una mentira. Sin embargo, con la prueba, si uno tiene una vida de oración sólida, Dios da la capacidad de soportar las pruebas. Y basta leer la vida de cualquier santo. Cualquier santo es un testimonio elocuente de pruebas. Uno de los santos que yo amo más es San Juan Bosco. San Juan Bosco tiene muchas pruebas. Desde su infancia hasta la muerte fue probado con muchas pruebas. No sé si ustedes han leído una vez una vida completa de su vida. Los amigos más íntimos sabía cuando él tenía más pruebas, cuando tenía la sonrisa más radiante. Interesante. Normalmente cuando nosotros tenemos pruebas, cuando tenemos la carota, la mueca, la cara de vinagre, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto? Se lo digo, es esto. Porque él en ese momento sabía que él hizo todo él podía bajo su plan humano y Dios y la Virgen del María Auxiliadora del Cristiano iba a intervenir. Qué diferente que nosotros, ¿no? Viene pruebas y nos desanimamos, preguntamos por qué yo, yo voy a San Pedro Snell, la clase para escobita, rezo mi rosario, hice los ejercicios, es injusto, porque no manda la prueba a mi cuñada, que ni siquiera viene a misa. Pero es una manera humana para pensar. Ayer celebramos el cumpleaños de Verónica, una de las secretarias, y yo estaba platicando con varios de los obreros y hermano Jonás. Estaba contando varias cuentas de los santos, ¿no? Y dos que había contado el hermano Jonás, muy educado, ¿no? No sabía nada de ellos, ¿no? Uno es José Cotolengo. José Cotolengo vivía al mismo tiempo que de Don Bosco. Y en el siglo XIX, en Italia, especialmente en el norte, había muchos santos al mismo tiempo. Si ustedes conocen Italia, yo divido Italia en tres partes. The lower part of the boot, la parte del sur, que sería Palermo, Sardegna. La parte central es Roma, Roma está en el centro. Y al norte hay las dos ciudades más famosas, es en italiano Torino, en español Turín, y por supuesto Milán, donde enseñaba San Agustín y San Ambrosio, ¿no? Y el San Carlos Borromeo. Pero en el siglo XIX, se ve como Dios trabaja. Fue un siglo con muchos cambios. Y la razón es porque en Europa, en ese siglo, había lo que se llama la revolución industrial. ¿Sabe qué es esto, Stella? Pero fue esto. Hasta el siglo XIX, en Europa, en todo el mundo, la sociedad fue más bien de agricultura, agraria, okay? Donde la gente trabajaba en campos, tenía sus animales, trabajaban con básicamente en la naturaleza, rancheros. Y en el siglo XIX, empezando con Inglaterra, se movía a lo que se llama en latín urbe, a la ciudad, formando fábricas y debido a eso reemplazando la gente del campo entraba en la ciudad, donde había fábricas y había, debido a eso, muchos niños terminaron sin papás. Iban vagando por las calles y eran, podemos decir, cholos del siglo XIX, ¿no? No había pistolas como hoy día y navajas tan sofisticadas, pero cholos que sabían pegarse y terminar mal. Y Dios surgió en ese tiempo grandes santos. San Juan Bosco, San José Cafaso, el guía espiritual. Y otro fue San José Cotolengo, que significa madera cocida en español, ¿no? Y él quería trabajar con los discapacitados. Ese fue su carisma. Tanto si usted fue allá, Silvia, La Piccola Casa. No, okay. La Piccola Casa es como una Piccola Casa significa en Italian la pequeña casa. Donde hay una ciudad por los discapacitados. Y tanto que hay una comunidad de monjas contemplativas que son ciegas. La única en el mundo, ¿no? Que tiene monjas contemplativas ciegas que dedican su trabajo a la oración, a la penitencia, han aprendido de bordar, de hacer ropa, ¿no? Y esta ciudad funciona en las donaciones que vienen cada día. Hasta hoy mismo. Si ustedes van allá, van a ver que esa pequeña ciudad van entrando, entrada suficiente para pagar por el día. Okay, el ejemplo mejor en ese santo fue leyendo la vida de San José Cotolengo. Él tiene una deuda astronómica. Y manda uno de los obreros de conseguir pan, panadería. Se lo manda, pero la persona que va le pide antes dinero. Porque ¿cómo va a conseguir pan sin dinero? Va a ser ratero, ¿no? O ladrón, ¿no? Y Cotolengo digo, vaya a conseguir pan. El dinero, bueno, vaya, ¿no? En el camino se topa con una mujer joven, majestuosa, hermosa, que le da una bolsa llena de dinero. Y cuando llega ya, paga por el pan y tenía el dinero suficiente para pagar la deuda. Y fue la Virgen María. Sí. La Madre de la Divina Providencia. ¿Cuántos que confiamos en Dios? 0, 10, 3, 4, día bueno, ¿no? Los santos, 9, 10, ¿no? Una nota más. Yo pienso que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la persona que encontramos hoy es donde se ve el tabaco de la Divina Providencia casi me contó la Biblia. José del Antiguo Testamento. Se ve cada paso Dios interviniendo y salvándolo, ¿no? Casi matado, luego está con el faraón. Después la esposa trata de seducirlo, termina la cárcel otra vez, interpreta los sueños, tiene una carestía, lo hace el hombre más poderoso después del faraón, viene sus hermanos, y es un pasaje muy hermoso. Hoy día, el último versículo que tiene que cortar varios pasos, porque sus hermanos están hablando. Y él habla mediante intérprete, pero él sabe exactamente porque sabe su idioma. Una traducción del último versículo es, cuando sus hermanos se fueron, la traducción que había en inglés, yo pienso que podría ser mejor es, Lupe, ¿sabe la diferencia entre wept and sobbed?
Wept and sobbed.
Y nadie entiende mucho inglés aquí, ¿no? Wept and sobbed. Muy diferente. Wept es el verbo pasado de llorar, ¿no? Sobbed es muy diferente. Es llorar a gritos, ¿no? Con el corazón quebrantado. Esa sería, yo pienso, la interpretación más exacta, ¿no? Esta palabra a mí me conmueve mucho. Y uno de mis puntos he dicho en mi prédica fue que él fue muy maltratado de sus hermanos por envidia. Por envidia. Y la mayoría quería matarlo, Rubén quería salvarlo, ¿no? Entonces terminó tirándolo en la cisterna, ¿no? Pero todo ese tiempo que fueron quizás 20 años, él nunca guardaba una gota de resentimiento. Es la figura bíblica, en literatura hay una expresión, a Christ figure, una figura de Cristo. Noah es una figura es como Jesús, ¿no? Jesús es el hermano mayor, Jesús fue vendido, José fue vendido, José lo perdonó, Jesús perdonó. De todas las figuras del Antiguo Testamento es irreprochable. Porque Abraham era mentiroso. Mintió que Sara era su esposo. Moisés mató. David adulteria mató. Son figuras gigantes. Pero José, tráigame un defecto de José. Yo no lo veo, ¿no? Y es una figura también de San José, que era todavía mejor que él, por supuesto. Pero la persona de José en el, tiene cuatro capítulos largos. Hay bastante detalles sobre él. Bastante detalles sobre José, ¿no? Y debido a él, porque él fue la segunda figura más fuerte en todo el mundo. Egipto era como los Estados Unidos, en cierto sentido. El centro cultural, económico en el mundo. Egipto, estamos hablando de hace 4,000 años atrás, ¿no? Pues no hay que decir a la gente, mi casa por la iglesia, todo va a ser fácil. Stella, no digas esto. Pero hay una gran diferencia. Uno es llevar la cruz con Jesús, otro es sin Cristo. Llevar la cruz sin Jesús aplasta. Pero llevar la cruz con Cristo lo hace suave y llevadero. Amén. Muy bien. ¿Dónde estamos, Silvia? Nuestro secretario. Oh, ok. Nuestra secretaria era ausente. Es 2588, ¿no? ¿No, Estela? Si usted lo dice. Ok. 2588. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Estamos? ¿Qué dice el catecismo? Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en... Oh, no hemos hecho eso. Es 2589. Ok. 2589. Hay unos rasgos constantes en los salmos. La simplicidad. Okay, una palabra sobre eso. En nuestro viaje espiritual, en la vida mística, uno avanza en la vida, en la oración, la oración se hace más sencilla. Casi todos ustedes estuvieron conmigo varias veces en los ejercicios. Yo doy una estructura con muchas ideas, un método como 10 pasos, ¿no? Que para los principiantes es necesario esto. Pero más que uno va avanzando, Teresa de Ávila habla de la dormición del intelecto y la entrega del corazón. Es decir, que el intelecto trabaja menos y el corazón trabaja más. Ese sería el progreso normal en la vida mística. Al principio, muchas ideas en la cabeza, porque no tiene nada, hay gente que tiene la cabeza hueca, o con gente de maleza, ¿no? tiene que sacar la maleza y tiene que plantar ideas espirituales profundas. Pero si uno está meditando 10 años, uno dice, la pobre canal, lo sabe de memoria más o menos, ¿no? El corazón del centurión, tú lo sabes, ¿no? O la parábola del hijo pródigo, gente que lo sabe. Entonces, si uno trae ese tema, inmediatamente, como dice Santiago, puede descansar en uno de los elementos en esto. Ejemplo, anoche, en nuestro estudio de Romanos, yo toqué solamente una palabra y desarrollé un tema de una hora y un minuto sobre una palabra. Y yo veo eso relacionado con mi vida de oración. Una idea es suficiente. Desarrollar un tema amplio sobre la fe. Sobre la fe. Fue una palabra, fe. Sí, la definición, el origen, la manifestación, la práctica, ¿no? Terminando la manera de crecer la fe, de compartir la fe con los demás. Entonces, la simplicidad. La yola del curiars. Curiars entra en el templo, en campesino que está allá, pasando horas. Y un día, si lo cerca dice, ¿qué estás haciendo? Dice, yo lo miro a él, él me mira a mí, y me levanto lleno de paz. Simplemente contemplando el tabernáculo. Pasando horas, contemplando el tabernáculo, sabiendo que Jesús está presente. Contemplando el Sagrado Corazón de Jesús. No desea mucho. Yo lo contemplo a él, él me mira a mí, y me levanto lleno de paz. Porque si uno tiene fe, sentado frente al Santísimo, brilla. Cristo transmite su presencia. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Uno está, dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Uno está presente frente a Jesús, con humildad y confianza y amor, Cristo se transmite su presencia en nosotros. Pablo dijo, no más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. ¿Amén?
Amén.
La simplicidad, la espontaneidad de la oración. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Por eso es importante oraciones vocales. Por ejemplo, yo recién termino una oración vocal, lo que me encanta. Yo recién termino rezando ya mi segundo rosario, ¿ok? En la misa, ¿no? Es una oración vocal. Pero nuestra oración también debería ser una oración espontánea. Si uno hace una hora santa, si falta la parte espontánea, puede ser muy mecánica. Muy metálica, muy seca, ¿no? Ya. Yeah. Si no hay la parte espontánea, es como si yo cada vez que yo hablo con Estelle, es nada más que leyendo el libro, ¿no? Es muy, muy seco esto, ¿no? Espontánea. ¿Qué está pasando en tu vida? Yo pienso que es bueno en la hora santa de dar gracias a Dios, pero si alguien te preocupa, sacarlo. Sacarlo. Como si uno está caminando por la calle, tiene sandalias y se le clava una espina en tu pie, voy a imaginar que no está presente. Pero duele. O caminando por la calle Pelús, entre mi ojo. Bueno, voy a imaginar que no hay Pelús en mi ojo. Casi no puede ver, ¿no? Por eso Teresa de Ávila dice la oración es como dos amigos platicando. Plática de amistad. Y gracias al grupo carismático. Básicamente los jóvenes para Cristo es un grupo carismático hispano. Grupo carismático empezó fuerte aquí en el año 70 más o menos, en Duquesne University. El centro fue universidad famosa que se llama Duquesne. Pero los carismáticos, ese es el estilo de jóvenes para Cristo, Yolanda está por muchos años, ¿no? Tiene oración espontánea. Cuando hace su iniciación, casi siempre hay un rato donde una persona introduce con oración dicho, bueno, planeado el tema, pero en forma espontánea. Eso es bonito. Muy bonito, ¿no? El hombre mayor en la parroquia, Don Matías, otro día fue a visitarlo en el hospital, ¿no? Él en la misa a veces habla y es, bueno, es un hombre muy bueno, ¿no? A veces debería rezar en su corazón, pero es que habla. A mí no me molesta, porque yo veo es como niño, ¿no? Yo fui en el hospital y estaba bastante enfermo, y cuando yo llegué, estaba con su esposa María y su hija, y él estaba muy triste, muy desanimado, ¿no? Lo que yo traté de hacer en el hospital, yo traté de hacer un chiste. Sí, trate de siempre de ser un triste, porque la persona sufre. Entonces, que mi estilo es en el hospital, o con los enfermos, ¿no? Si yo voy, la persona está en la cama, te miro muy mal. Te veo muy mal, ¿es cierto? Sí, me sentí muy mal, ahorita me siento peor, ¿no? Fulton Sheen una vez comentó eso. Si uno está pensando en su sufrimiento, se lo dice, magnifica, intensifica más. Pero si uno dice un cuento, un chiste, se pone a reírse y se olvida su dolor, tal vez por un día o varias horas. Por eso es noble de caridad. ¿Saben el cuento chiste que se le dijo? Es uno que él me dijo hace 20 años. Hace 20 años. Porque él era catequista aquí por muchos años. Después, por su salud, no. Ese es el chiste. Tal vez es un cuento real, no sé, pero es cómico. Había un rancho donde una suegra, ¿sabe qué es suegra? Suegra entró una mula en la casa. Y luego la mula se puso muy nerviosa y empezó a patalear. Y dio la suegra una patada en la cabeza, matándola. Murió. Inmediatamente había una fila de 150 personas fuera de la casa con la suegra muerta. Y alguien se asomó de la ventana y dijo, híjole, ¿cómo amaba la suegra? Y los cinco primero dijo, no es que amemos la suegra, nosotros queríamos usar la mula. Entonces yo simplemente he dicho, Don Matías, acuérdese de la mula y se puso a reír, ¿no? Pero después de comulgar, 30 segundos él empezó a platicar. Dice, Señor, te amo, te pido perdón por mis pecados, quiero estar contigo en el cielo, quiero estar con mi hermanito, te amo mucho, gracias por dar los sacerdotes San Pedro Chanel, gracias por esta visita, Señor, te amo. Y yo casi empezó a llorar. De ver, ¿qué ejemplo? Yo pienso, es un hombre muy santo, ¿no? Estaba pensando, ojalá que mi oración sea tan ferviente también. Es lo que se llama oración espontánea, de lo que dice el catecismo. No tiene que faltar eso en nuestro camino de oración. ¿No, Irene? Uh-huh. Amén. Usted conoce a Don Matías, ¿no? Y por muchos años. ¿Cómo?
¿El sábado todavía estaba
allí? Yo pensé que regresó. Eso fue como hace 10 días, ¿no?
Oh,
sí. Luego
resta fuerte para ir el señor Opaca
ya de los que dijo que estaba fuerte. Sí. Sí, no va a cambiar. Yo más que voy avanzando en mis años, cuando hay idiosincrasias o excentricidades de personas, aguantarlos. Y no es cuestión de muerte, aguantarlos. En la vida también hay cosas de tal vez su esposo o un hijo que nunca va a cambiar. Usted lo sabe. ¿No? Bueno, lo ofrezco por la salvación de los almas, ¿no? Ya se lo diga tal vez 100 veces que tiene que cambiar y va de mal a peor, ¿no? Aguantalo.
Es que ya no oye,
¿cómo?
Ella no oye.
No oigo. Oh, no. Y then he cayó en mi trampa, ¿no? Ok, luego espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente, ¿Ustedes leyeron el libro de Job?
Sí,
sí. Que si uno dice el libro de Job, casi siempre, en forma, yo digo, un poco superficial, va a citar un pasaje en capítulo 1. ¿Qué es, Carmen? Ok. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Si vamos a recibir las cosas buenas de Dios, ¿por qué no vamos a recibir las cosas malas? ¿No? Todo el mundo, la mayoría de la gente sabe esta frase. ¿No?
Sí, sí.
Pero hay que leer todo el libro. Porque Dios manda muchas pruebas. Las pruebas son muchas. Si derrumbe su casa, si van los animales, pierde un hijo, pierde otra hija, luego el pobre se llena con llagas, sus amigos lo critican, su mujer dice, muérete tú también, ¿no? Él está sentado sobre un cerro de excremento, básicamente. Y luego él empieza a cuestionar a Dios.
Padre, ¿pero eso es renegar o no?
Ese es mi punto. Mi punto es esto. Relacionado con el catecismo. No es malo a veces cuando uno está pasando por momentos muy oscuros. Cuando está pasando con pruebas muy grandes. Cuestionar a Dios, Dios, ¿por qué está pasando esto?
No.
Yo pensé que eso podría enriquecer mucho su vida de oración. Si es levantar el puño, blasfemando a Dios, eso está mal. Si usted está gritando a Dios con enojo, pero al cuestionar a Dios, ¿por qué está pasando eso? Yo no entiendo.
Sería mejor decirle, ¿para qué?
Sí. Y yo pensé que si no hacemos esto, nuestra oración es artificial, es incompleta. Porque uno pasa por etapas donde yo he pasado por etapas platicando con mi guía espiritual diciendo, ¿sabe, padre, que yo puedo rezar esa oración? Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Pero yo no podría decir esa segunda parte. Usted es más fuerte que yo. ¿Sí? Y mi guía espiritual dijo, está bien que no tiene la capacidad para decir la segunda parte todavía. ¿Entendieron?
Sí, padre.
Porque a veces la cruz se siente tan pesada. Señor, la cruz es pesada, no más. Yo pienso que a Dios le gusta esto, porque es humildad. Digo, Señor, yo no soy tú. Yo soy hecho de barro, frágil, débil, pecador. Y tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y fíjate que uno habla con Jesús así, Jesús está muy contento. Porque ve nuestra humildad, nuestra sinceridad. Pienso cuestionar. Cuestionar con respeto. Yo pienso que es una oración muy agradable a Dios. Cuestionar con respeto. Y Job lo hace. Job lo hace y Dios oye y responde. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Tú dónde estabas cuando se llenó el cielo con las estrellas? ¿Tú dónde estabas cuando se levantaron las montañas majestuosas? ¿Tú dónde estabas cuando se llenó el mar con los reptiles y los peces variados? Dios da una respuesta muy poética.
Y los apóstoles, padres, también cuando dicen, Señor, no te preocupan por lo que está pasando, mira, o sea, con el miedo que estaban en la barca.
Sí.
Y se están dejando con él.
Sí, sí. Entonces, esta clase no es simplemente para conocer la oración, pero trata de enriquecer nuestra oración. No es siempre algo académico, sino algo que se lleva a la práctica. Si uno pierde una persona que ama, que muere, bueno, Señor, ¿por qué tiene que morir tan joven? Yo pienso que Dios responde, a veces no en palabras vocales. Pero por dentro, con una cierta tranquilidad interior que Dios trabaja. Porque Dios trabaja en el intelecto, trabaja también en el corazón. Dios puede intervenir inmediatamente en el corazón y dar una cierta tranquilidad interior que uno sabe que viene de Dios, porque no fue provocado. Viene en forma muy espontánea. Si uno tiene un amigo, una amistad muy profunda, no tiene miedo para desahogarse con este amigo, ¿no? Una persona de mucha confianza, sabe desahogarse. Gran parte de la vida sacerdotal es eso. Una persona viene con un problema. Está desahogándose, ¿no? Llorando. Pegando el escritorio, ¿no? Robando todo el Kleenex que tiene el sacerdote en su confesionario. Gracias por Claudia, que siempre me puede dar más, ¿no? Y al terminar su queja, su desahoga, gracias, Padre, usted había solucionado mi problema. Yo no abrí la boca, ¿no? Y no tenía la intención de abrir la boca tampoco, porque la persona necesitaba sacarlo. Hay un psicólogo muy famoso que fue salvado del campo de concentración en el tiempo de Hitler, Viktor Frankl, muy famoso. ¿Lo conoce?
No.
Viktor Frankl, ¿no? Y él dijo que él sobrevivió el campo de concentración porque creía en Dios. Los que creyeron en Dios han podido sobrevivir. Y su psicología, su escuela de psicología se llama la logoterapia. Logoterapia. Logo significa en griego palabra terapia. La sanación mediante la expresión de la palabra. Muy ignaciano, ¿no? Él era judío. Pero yo lo aplico también en clave ignaciana. Y Santo Ignacio. No debemos caminar solo, hay que caminar con Cristo, como los discípulos de Emmaus, ¿no?
Padre, que ayer no fue de Jacob.
Sí.
Dijo usted de Job, pero fue Jacob que le lastimó.
Sí.
Yo entiendo que peleó con Dios también en ese sueño que tuvo.
El catecismo, vamos a leerlo más adelante, ya leemos, ¿no? Este Jacob luchando con el ángel. ¿Ustedes estuvo en mi misa por la mañana?
No.
¿Marta?
Sí.
Ok, yo he dado una prédica de 15 minutos explicando esto. Es un símbolo que la vida espiritual es una lucha. Que la vida espiritual es una lucha, la oración es una lucha. Y debemos encontrar tres enemigos. El diablo, la carne y el mundo. Mi prédica fue, uno se pone a rezar y tiene solamente muchos pretextos. Rezar un poco más tarde, porque rezar otro rosario, mejor visitar este enfermo, Mejor regresar por la tarde, mejor descansar un poco más. Mil pensamientos surgen para impedir. Mucho viene del diablo. A veces los argumentos son bastante convincentes, ¿no? El diablo es muy inteligente. Y sabe cómo ganarnos, ¿no? No, mejor visitar al enfermo porque estás rezando suficiente. Vaya a visitar al enfermo, puede rezar más tarde. Pero Dios quiere que rezas antes, ¿no? Y la carne, vamos a leer en el catecismo, que uno de los obstáculos mayores en la oración es la flojera. A veces somos flojos. Me acuerdo cuando llegué en Argentina, mi superior, que descansa en paz, me decía, tenía 2 meses de sacerdote, tiene que defender la oración. Ese fue su consejo. Defender la vida de oración. Y él dijo esto. ¿Ves? La oración es difícil. Es como llevar una carretilla, wheelbarrow, carretilla, llena de cemento, empujarlo un cerro alto. Yo, cuando era niño, mi papá hacía un césped nuevo cada año, y ponía cemento y tierra, y yo tenía que empujarlo a la edad de su, no, 11, 12 años, no terminando con ampollas, ¿no? Porque empujar una carretilla que tiene 100 libras o 150 libras es difícil. A veces esto te empuja atrás, ¿no? Esa fue la marca que me dio mi superior, ¿no? La oración es como llevar una carretilla de cemento encima de un cerro alto, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? Quedarse frente a la televisión y comer palomitas y tomar Coca-Cola, ¿no? Más fácil, ¿no? La vida placentera, ¿no? Amén. En su amor preferente por el Señor, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. ¿Sí? Uno que yo noto es muy común, es Teresa. ¿Promovemos el rosario con los papás de la doctrina? ¿Por varios años? ¿Los sacerdotes promueven el rosario?
Sí.
Sí. Pero Carmen, yo pienso que es la victoria mayor del diablo es en esto. Explico. La gente oyó que tiene que rezar el rosario en familia. Si viene la parroquia aquí por 10 años, 500 veces. O más. Y al escuchar esto, sabe por dentro, es cierto. Hay que rezar el rosario para mantener la paz en la familia, por la juventud, por los niños, ¿no? Hay muchísimas razones. Al escuchar la prédica o la plática, todo el mundo sabe, no va a pelear conmigo. Porque sabe que es una verdad. ¿Quién promueve el rosario? Padre Pío, Pablo VI, Juan Pablo II, Papa Francisco, San Luis de Mora, todos los santos promueven el rosario. Pero ¿por qué es que poquísimas familias rezan el rosario? Mucho menos que un por ciento, tal vez una familia en 500, ¿no? Para mí tiene que ser el diablo. Porque no es tan difícil. Son 15 minutos. No que tengan paso 9 y 13 minutos. Yo me muevo, ¿no? 13, 15 minutos. Una telenovela, una hora, puede rezar 4 rosarios. Dice, yo no tengo tiempo para rezar rosario. Pinocho. Mentiroso. Va a mirar un partido de fútbol 2 horas, baseball 3 horas y media, ¿no? Y sí, en cierto sentido, tal vez a mí me siento un poco responsable yo, ¿qué más podemos hacer? Tal vez debería explicarlo mejor, ¿no? Pero si uno tiene mi libro, lo explico muy claro, ¿no? ¿Qué más puede ser? Publicando libros sobre el tema, ¿no?
La cosa para
el testigo,
si no lo
siento,
no lo siento.
Porque para mí es cuestión de infierno o cielo. Yo pienso la persona que no tiene María está perdido, ¿no? Pero si la persona ama a María y ama a María hasta el final, María va a abrir la puerta. ¿No? O la ventana. María va a buscar la manera para abrir la puerta del, se llama la puerta del cielo, María, ¿no? Por eso yo pienso que el diablo trata de o ponernos en contra de María o de ser indiferentes frente a María. ¿Qué es peor? Ponernos en contra de María, porque estamos adorando a María, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? O de tener una cierta indiferencia. ¿Sabe que matan muchos matrimonios? De no apreciar el esposo. O no apreciar el esposo. En inglés hay una expresión que no se puede traducir muy bien en español, pero lo expresa mejor. To take for granted. Tomar por descontado, ¿no? No apreciar. Fácil no apreciar a María. En la doctrina empezamos a las 3:30. Nada viene puntual. Y la razón es que no aprecian el rosario. Si yo le dijera que el que viene a las 3:30 voy a dar $1,000. Programa de los pobres aquí, cuando Padre Lorenzo dice que te voy a dar a pagar la renta, pero tiene que venir a las 9:00 a.m, viene a las 7:30 a.m, esperando, ¿no? Bañado, con perfume, ¿no? Por el dinero, sí. Pero para Dios le damos siempre las migajas a la mesa, ¿no? Las sobras, ¿no? Pero yo pienso que ustedes conmigo debemos buscar maneras para convencer a la gente de rezar rosario. Buscar también maneras nuevas, ¿no? Material escrito hay un océano, ¿no? Libros, documentos. ¿Sabe que Papa León XIII había escrito una encíclica sobre rosario en octubre 7 años consecutivos? ¿Sabe esto? Sí. León XIII. Que había escrito como 7 años enseguida una encíclica, León XIII. Ayer he dicho un chiste de León XIII. ¿Se acuerda? Ok, León XIII fue un papa papa en el tiempo de Santa Teresita. Y alguien le había ofrecido de hacer una pintura de él. Entonces pintó un cuadro de él. Y era feísimo. Era muy feo. Pero muy feo. Y él había escrito abajo en latín: No timete ego sum. ¿Habla latín? No timete ego sum. No tenga miedo, soy yo. No tengo, realmente soy yo, parece monstruo, pero soy yo. Bueno, Juan 23, dijo Fulton Sheen, que era medio gordito. ¿Sabe la respuesta que dijo? Dijo a Fulton Sheen, Dios sabía que yo iba a ser papa para toda la eternidad, uno piensa que me hubiera hecho un poco más fotogénico. Y él tenía mucho conflicto con Cardinal Spellman, que era mucha envidia con ellos. Juan 23 dice, Fulton, ven aquí. Vamos a sacar una foto tú con el papa para ser envidioso Spellman. Enemigos y tentaciones, que viene del chamuco, ¿no? Y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien el conjunto de los salmos, el título de las alabanzas. ¿Sabe por qué nosotros estamos creados? Santa Ignacia dice, estamos creados para alabar a Dios. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante esto, salvar su alma. De la alabanza en los salmos, Salmo 148, 149 y Salmo 150 son los últimos salmos, que son salmos de pura alabanza. Alabanza. De los ángeles más altos en el cielo, los querubines y serafines, ¿qué están haciendo?
Alabando.
Nada más que están frente a la Santísima Trinidad, alabando la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Yep. Si quiere aprender a alabar, pedir la ayuda de los ángeles. ¿Cuál es la finalidad de la misa, Yolanda? ¿Sabe? La finalidad de la misa es, oh Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por el honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Es un grupo de vacas con una fónica, ¿no? Entonces, la es llamada doxología. La doxología significa alabanza. Alabanza. Estamos ofreciendo Dios Padre. Glorificando a Dios Padre. Glorificando. Ofreciendo Dios Hijo. ¿Y cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Alabando a Dios Padre. Ofreciendo a Dios Hijo. Con el poder del Espíritu Santo. Es la finalidad de la misa y la finalidad de la persona humana, lo que hacen los angelitos en el cielo para toda la eternidad. Amén. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya o aleluya, ¿qué significa, Lupe?
Alabado
el Señor. Sí. Para nosotros, la palabra aleluya significa de alabar al Señor. Carlos, ¿sabe las tres veces que usamos el idioma de Jesús en la misa? Alicia?
Son varias veces, ¿no?
Tres veces, por lo menos. Aleluya es una palabra que viene del idioma de Jesús. Además, amén y hosanna. A veces en la misa yo hablo en griego. Kyrie eleison. Ayer en la misa bilingüe se me ocurrió de hablar un poco en alemán. ¿O yo? Y vi mucha gente con tos, mucho movimiento en la misa a las 6:15. Mucha tos, casi no se podía escuchar mi prédica. He dicho, le voy a enseñar un poco de alemán. Y la palabra que les enseñé en alemán es Krankenhaus. ¿Sabe qué es Krankenhaus, Carmen? ¿Cómo está su alemán? Como mi chino, ¿no? Voy a dar una clase en alemán ahorita. Se ve que alemán tiene algunos elementos en inglés. La palabra Haus en inglés es Haus. Se pronuncia Haus, casi lo mismo, ¿no? Kranken significa enfermos, una casa de enfermos. Que todo el mundo estaba tosiendo anoche, ¿no? He dicho que todos nosotros pertenecemos a un Krankenhaus, porque todos estamos enfermos en el alma, ¿no? Yo puedo regresar a la casa y empezar a hablar un poco en alemán, ¿no? Y al terminar dice, ¿qué hay mejor que un salmo? Yo sé, ¿qué hay mejor que un salmo? Dos salmos, ¿no? ¿Sabe que hay algo mejor que comulgar? ¿Se sabe? Comulgar dos veces por día. Por eso David dice muy bien, alabad al Señor, porque es bueno salmodiar. En verbo, salmodiar. A nuestro Dios alabanza y dulce y bella. Y es verdad. Es verdad. Porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo. Alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. Qué bonito, ¿no? San Ambrosio. Sobre la virginidad, la castidad, los salmos, San Ambrosio, que es lo mejor en la iglesia, ¿no? Maricel, ¿sabe qué influencia San Ambrosio tenía en la iglesia sobre otra persona? San Ambrosio bautizó San Agustín. Y San Ambrosio, si ustedes leen el libro de las Confesiones de San Agustín, las Confesiones, es una página muy bonita, donde Santa Mónica está sufriendo mucho. Santa Mónica va de África siguiendo San Agustín. Después va donde a Roma. Después Agustín no le gustaba tanto los romanos, era un poco mal educado, no le pagaba bien en sus conferencias. Fue a Milán y Mónica quiere la conversión de San Agustín. Quiere la conversión. Y ella va y platica con Ambrosio. Y lloró. Y él dice, una mamá que tiene tantas lágrimas, su hija se va a convertir. Y San Agustín se encuentra con Ambrosio. Es interesante que él era maniqueo. El jefe de los maniqueos, Fausto, era más, pensaba bastante elocuente. Pero San Ambrosio, le ganó más por su santidad, es porque también finalmente encontró un padre que nunca tenía. Porque su papá le daba muy mal ejemplo. Muy mal ejemplo, Patricio. Era borracho, mujeriego, violento. Lo que él nunca tenía el papá, finalmente encontró en San Ambrosio. A los 30 años. Tantos jóvenes hoy día van caminando mal porque le falta la figura de un buen papá. Está probado. Está probado, you know. Padre desobligado, ¿no? Tal vez puede dar dinero, pero no puede dar amor. Y disciplina y fortaleza en sus hijos. Es un problema muy serio. Esa es mi conexión. Ambrosio fue la figura paternal que nunca tenía. Él fue convertido, bautizado, se hizo uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica, San Agustín. Muy bien, ¿aprendiendo? Traiga su catecismo la próxima vez, ¿ok? Puede comprar uno, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así, Señor Guadalupe,
ruega por nosotros.
Bueno, nos veremos la semana que viene.
Gracias.